Gracias, pastor. Gracias, iglesia. Esta nación que tiene los colores parecidos a la nuestra. Ayer con los jóvenes nos vinimos con una camiseta de la selección, aunque sabemos los resultados, pero bueno, tiene los colores argentinos, muy parecida a la bandera de ustedes. Y son tan hermosos, nos hemos sentido mimados. Las dos solo tenemos palabras de gratitud. Andreita nos manda un mensajito, ella estuvo la otra semana, y me dice, ¿y qué tal les va? Y nosotros le ponemos, sin palabras, porque es demasiado hermoso el amor y el recibimiento. Ustedes son muy cariñosos. Y saben que Dios me ha permitido viajar por muchas naciones y a veces nos dicen que somos las naciones subdesarrolladas, las naciones del tercer mundo. ¿Vieron que nos dicen? Somos del tercer mundo. Pero ojalá que las naciones super tengan un momento como el que hemos tenido esta mañana en el primer culto, ahora la presencia del Señor tan tierna, tan patente, tan tangible, eso no se ve en otros lados. Así que nos pueden decir naciones del tercer mundo y nosotros estamos contentas porque somos especiales del Señor. Él está derramando una gracia, cielos abiertos. Y aunque hay problemas, nosotros caminamos por un camino sobrenatural. Tomé un diario ayer mientras desayunamos y era igual, igual que en Córdoba. Inseguridad, que se mataron, que esto, que el otro, que robo. Y nosotros vamos, y a veces la gente del primer mundo nos dice, ¿cómo pueden vivir? Bueno, vivimos por la fe en el Señor, salimos, viajamos, entramos, caminamos por un camino sobrenatural con el Señor, que nos guarda, nos libra. Así que estamos en su presencia, vivimos delante de Él y el Señor es nuestro socorro, nos ayuda. Hemos estado hablando de algunos temas muy preciosos para mí. A mí el tema de la familia, hablar a los padres, me gusta mucho. Hemos preparado prácticamente, el pastor Juan, mi esposo, nos da... Yo pertenezco a una cadena de oración por niños y adolescentes y él cada 2-3 meses me dice, tengan un culto especial para hablar de temas que tienen que ver a la familia. A veces cuando es el Día del Padre aprovechamos, Día de la Madre aprovechamos, hablamos todo lo que hay aquí. No traemos ningún libro de ayuda, de esas autoayudas, de los... Esas, las 5 llaves, las 3 llaves, los secretos. No, el secreto está aquí. Todo está aquí. Funciona, funciona, funciona. Ayer le decía a los jóvenes en el Proverbios que está escrito para adquirir sabiduría, inteligencia, cordura, prudencia, justicia y sagacidad. Para la vida. ¿Nos hace falta otra cosa? Suficiente, ¿verdad? Y la fe no fingida que tiene que habitar en nuestro corazón como el mejor cimiento para la familia. En esta mañana quiero hablar, no les puedo mandar saludo de mi esposo porque ni sé por dónde anda. Sé que está en Croacia, pero nos hemos ya perdido. Cuando llegamos nos saludó con un WhatsApp y de ahí, no sé, sé que está sirviendo al Señor, pero anda por otro lado, yo ando por la otra punta del mundo. Pero aquí estamos para hablar sobre un tema que puse como título, ¿pudiste sorprenderme pero no vencerme? Porque cada familia, desde el momento que invita al Señor para que sea el rey del hogar, a pesar de que tenemos buenas intenciones y queremos estar en sus caminos, por ahí el enemigo nos ha sorprendido. Y a veces hemos sido lastimados, a veces hemos sido sacudidos por alguna prueba muy grande que ni siquiera estábamos preparados. Y cuando Jeremías escribió muchas veces a las familias de Israel, hablándoles que el Señor quería que ellos cambiaran de vida, que se arrepintieran. Hay un pasaje muy fuerte en Lamentaciones, y yo siempre digo que ese libro no debería estar en la Biblia, no debería existir, porque justamente el título, Lamentaciones, es muy triste, es doloroso, es un libro de duelo. Empieza con una viuda llorando, que es Jerusalén. Y ese libro es poético, es un libro muy triste de Jeremías, que es como un periodista que está mirando la ciudad de Jerusalén. Pero hay una parte que dice, el enemigo extendió su mano sobre toda cosa preciosa, sobre vuestros jóvenes y sobre vuestras vírgenes, para llevarlos a la cautividad. Y yo siempre que leo este pasaje, pienso en el dolor de Dios cuando nos advierte que el enemigo quiere extender su mano y robarnos. Satanás vino para robar, para hurtar y para destruir. Esta es palabra de la boca de Jesús. No debemos minimizar su intento, su meta es esa, matar, hurtar y destruir. Pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundante. Por eso Él nos da anticipadamente prevención, redes de contención, nos da espacios para que nuestra familia pueda crecer sana y libre de todo azote y de toda cautividad. Isaías, cuando comienza el libro, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lenguaje sencillo dice, y el burro sabe quién le da de comer. ¿Eh? El burro sabe quién le da de comer, pero mi pueblo no se da cuenta. Y yo quiero decirles que, en esta mañana y a lo largo de viendo cómo es esta hermosa iglesia, sepan que hay alimento, que hay conocimiento de Dios para que sus vidas tengan un buen fundamento. Desde el noviazgo, como ayer hablamos medio risueñamente, yo conté algunas cosas y los chicos se reían, pero realmente desde allí, aún desde jovencitos, debemos empezar a pensar en conocer a Dios y su voluntad, y saber los tiempos, discernir los tiempos que vivimos. Cuando Jeremías escribe en el capítulo 8, 7, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola, la grulla, la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. O sea, en la versión sencilla dice, el pueblo no me conoce y no quiero obedecer mis leyes. Debemos saber que en los últimos tiempos el Señor mismo lo recalcó mostrándonos como señales que una de las cosas tristes que iba a pasar alrededor de la tierra iba a ser la desintegración familiar. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, ¿se acuerdan? Como mostrándonos un tiempo donde se desvalorizan mucho el matrimonio, la familia y la desintegración y la destrucción. Pero quiero decirles que el Señor dice que nosotros somos apercibidos, nosotros somos personas que nos damos cuenta de las cosas mucho antes de que sucedan. Y yo digo, hermano, iglesia, preparémonos porque el Señor viene pronto a buscar su iglesia. Y no hay segundo viaje. Un hombre de nuestra iglesia decía que no, él no estaba muy bien preparado para la venida del Señor. Dice, pero me voy a agarrar de la pollera de mi suegra, porque ella era muy consagrada. Mire, usted no se va a poder agarrar de las polleras, de la falda de ninguna persona, porque esta es una preparación individual. Y como dije en una de las clases, el doctor Roger, Adrián Roger, en un programa dijo, de la tierra no nos vamos a llevar absolutamente nada, sí vamos a llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, porque por nuestro testimonio ellos van a ser salvos y lo vamos a poder llevar y encontrarnos juntos en el cielo. Pudiste sorprenderme, pero no vencerme. ¿De dónde viene esta expresión? Tiene que ver a la historia argentina cuando todavía era colonia española, en el año 1806, Buenos Aires era un puerto, una comunidad muy tranquila, muy desprotegida. Entonces un día aparecieron unos barcos ingleses, y tomaron la ciudad, y se llama históricamente la primera invasión inglesa. Y ellos tomaron allí la ciudad, pero pasó algo, que la segunda invasión, que fue en 1807, ya no estaban desprevenidos. Estaban armados hasta los dientes, todos, hasta las mujeres. Peleaban una batalla muy grande, donde la historia dice que las mujeres desde los balcones tiraban aceite hirviendo, agua caliente, todos, piedras, lo que tenían a mano, se defendieron, como decimos, con carne y uña. Entonces, el gobierno de aquel entonces hizo una moneda, acuñó una moneda con una grabación donde un criollo tiene bajo sus pies a un inglés y con una espada, así como haciéndolo rendir, y del otro lado está esta inscripción: pudiste sorprenderme, pero no vencerme. Y me pareció muy linda la expresión, como tal vez algo que pudiera habernos pasado, que en algún momento de descuido, en un momento de que teníamos la guardia baja, vino el enemigo para darnos una zancadilla. Y tal vez sufrimos, pero después el Espíritu Santo empieza a enseñarnos, a hablarnos de que hay armaduras que debemos colocarla. No te la va a poner el Señor. La salvación es gratuita, pero después mantenernos armados, mantenernos vigilantes, es nuestra tarea. Y el Señor dice: tomad toda la armadura, tomad, yo no te la voy a poner. Aquí están. Hay que calzarse, hay que poner el yelmo, hay que tomar el escudo, todas las armaduras en su lugar. Y el Señor nos dice que la vida del cristiano es una guerra. No nos gusta esa palabra, porque más que ustedes sufrieron, nosotros también en Argentina tuvimos una guerra fratricida, y entonces el tema guerra no nos gusta, pero esto es una guerra espiritual. Satanás está intentando quitar tu alma, recuperarla para su reino, y dice la Biblia que nosotros hemos sido arrancados del reino de las tinieblas y por Jesucristo y su obra trasladado al reino de la luz. Ahora, el enemigo no está contento que nosotros hemos sido libres. Quiere a toda costa recuperarnos y volvernos a que seamos sus esclavos. Y yo quiero compartirle dos ejemplos históricos del pueblo de Israel. Y pueden buscar en Deuteronomio 25, un pasaje cortito, donde el Señor nos hace recordar una historia. Si lo tienen, Deuteronomio 25, 17 y 18. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Este es un ataque sorpresivo. Israel salió en un largo viaje. Ustedes saben que cuando uno va a viajar, todos están entusiasmados el primer tiempo, el primer día. Todavía están todos contentos. Segundo día, ya no están tan contentos. Tercer día, ya empezamos a ver quejas, ¿verdad? Así nos cuenta Éxodo. Y allí, en los primeros tiempos, ya no había tanto entusiasmo. Empezaron las murmuraciones. porque faltaba el agua, porque faltaba la comida y todo lo que ustedes saben. Y en eso, cuando la jornada ya de la marcha se hacía larga, dice que los que estaban débiles, los que estaban cansados, trabajados, quiere decir como agotados, sin fuerzas, se fueron quedando detrás. ¿A quién atacó Amalek? A los que iban atrás, a los que se quedaron sin fuerza, a los que iban rezagados por su cansancio, por su debilidad. Y esta figura es un retrato fiel de la actitud que tiene Satanás. No se las agarra con el que está fuerte y preparado. Va a aprovechar las debilidades. Va a aprovechar y mirar las puertas que también nosotros le podemos dar para que él entre y ataque. Yo siempre tengo en cuenta un pasaje de Primera de Juan que dice que el que ha nacido de Dios y el que no practica el pecado, el maligno, no le toca. El que está cubierto, el que está en santidad, el que vive, el enemigo, a no ser por permiso de Dios, no puede hacer nada sobre nuestra casa, sobre nuestra vida. Y este pasaje está hablándonos que Amalek, con una astucia especial, estuvo al acecho, viendo en qué momento se iban a debilitar. Y ahí aprovechó y los atacó. Y es una figura muy fuerte de que si hubiera habido una cobertura mejor, si hubieran tenido la capacidad de que los que eran fuertes, los que todavía estaban saludables, hubieran incorporado al medio los débiles, Amalek no los hubiera destruido. Vi una vez un documental de los elefantes que es muy interesante, porque ellos van en manada, pero ponen a los bebés elefantes en el medio. Y todos los elefantes adultos y grandes los van rodeando. Y siempre los bebés van allá adentro de la manada. Así que los elefantitos van seguros sabiendo que están rodeados de fortaleza. De alguna manera quiero ilustrar con esto, hermanos, que nosotros somos un cuerpo. Y como cuerpo tenemos que cuidarnos y velar unos por los otros. Nosotros tenemos pasajes en el Nuevo Testamento que dice que los fuertes deben sostener a los que son débiles. Que nos consolemos mutuamente y que nos fortalezcamos. Que cuando pasemos por un tiempo de prueba, si nos toca condolernos, debemos condolernos. Si hay un momento en que tenemos gozo, que toda la familia del Señor también se goce de los triunfos. Que cuando alguno llore, todos debemos acompañar en el luto. Job es un ejemplo donde a veces hasta parece irónico, porque todo Job se desarrolla en un abandono y una soledad muy fuerte acerca de toda la amistad y la red que antes podía compartir. Lo dejan solo. Y es gracioso porque terminando, Job, cuando ya él es restaurado, cuando él ya es un hombre rico y que todo está bien, aparecen los parientes, dice, a condolerse. ¿Por qué no se acordaron antes de venir a consolar cuando él estaba enfermo? Aparecieron cuando era rico de nuevo. Así es en el mundo. Cuando tenés amigos. Cuando no tenés, desaparecieron los amigos. Cuando Job tenía riqueza, aparecieron los parientes y dice para condolerse. Eso es un absurdo. Hay que condolerse en medio justamente de la palabra que es dolor. Otra historia interesante la vamos a encontrar en Samuel. 1 Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 11. Dice así. Saúl derrota a los amonitas. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros, te serviremos. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti, o sea, nos rendiremos, seremos tus esclavos. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre, unidad. Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados, seréis libres. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¡Qué tremendo capítulo! ¡Qué linda historia! Aquí vemos justamente como un símbolo del devorador, del destructor de los sueños de Dios, que está aquí acechando a un pueblo que era un clan familiar. Jabes de Galaad era un clan, una familia extendida que vivió y se quedó por distribución de las heredades en Israel al oriente del Jordán. Y creo, dicen que esto está estudiado antropológicamente, que siempre desde una vía de un ferrocarril, un río, un arroyo, hace división social. Y entonces dicen los de aquel lado del río, los de aquel lado de la vía, como es algo casi inconsciente, pero de alguna manera los de esta familia se sintió excluida por el hecho de que los dividía el río Jordán. Y esta tierra, que era una tierra buena de pastoreo, siempre fue codiciada por los amonitas. Los amonitas ocupaban el territorio que hoy es Jordania. Y eran enemigos de Israel, descendientes de Lot, una tribu muy idólatras y crueles, de gran paganismo, de mucha inmoralidad, de todo tipo. Siempre estuvo codiciando esa tierra. 90 años antes, en el tiempo de los jueces, ya había una invasión sobre esos territorios. Pero Dios levantó a Jepté y reconquistó para el Señor todos esos territorios. Pero ahora se levanta Naas, el rey amonita, que quiere decir serpiente. O sea, hasta proféticamente es un símbolo de la serpiente antigua, la figura de Satanás. Está ahora invadiendo nuevamente a esta familia y directamente va al ataque de una manera tan sorpresiva que vienen los ancianos y ¿qué les dice? te vamos a servir. Acá estamos, somos tus esclavos, conta con nosotros. ¿Les ha pasado que a veces un ataque tan fuerte nos desconcierta y nos olvidamos que tenemos defensa? Nos olvidamos que tenemos armadura y acá estamos. Y bueno, que se haga, que me lleve la corriente, acá estoy. Es como una inconsciencia, como un adormecimiento. Y el Señor nos va a hablar por este pasaje para que nos demos cuenta que así como Amalek, ahora Naas está intentando esclavizarnos de nuevo, recuperarnos para él. Pero nosotros nos vamos a despertar y a estar vigilantes y a armarnos contra todo ataque. Esta gente, con esa inconsciencia, con esa soledad, eran del otro lado del Jordán, pensaron que estaban muy solos, que nadie les iba a ayudar. Les dijeron, acá estamos, somos tus siervos. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que Satanás no se conforma con hacerlos esclavos. Les dice, con esta condición vamos a hacer este trato, que nosotros le vamos a sacar el ojo derecho a todos ustedes. Es una crueldad terrible. Una costumbre antigua que sacaban el ojo derecho para imposibilitarlos militarmente. O sea, no podrían ser nunca más soldados. Porque el ojo derecho es indispensable para el manejo del arco, de las flechas, pero con la posibilidad que al quedar tuertos, podían trabajar la tierra, esclavizarlos en canteras, en campos, y hacer de ellos lo que quisieran. Miren, no contento con decir acá tenemos los esclavos, sí, y dice acá, y esto es algo muy espiritual para que nos demos cuenta, que dice, y pongamos una afrenta sobre Israel. Esto va a ser una burla para poder burlarnos de lo lindo. Y a mí me hace recordar de un hombre ungido de la Biblia al que le sacaron los ojos, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que Sansón fue escarnio, burla para los filisteos. Y ese hombre hermoso, lleno de la unción de Dios, físicamente fuerte, dice la Biblia, se transformó en el escarnio de Sansón. Satanás siempre quiere hacer escarnio, burla del pueblo de Dios, de las familias del Señor. Pero el Espíritu Santo en esta mañana nos está hablando para estar alerta. Y en primer lugar, saber que no estamos solos en la lucha. No estamos solos. Cuando dice que la palabra dice que hubo mensajeros que pidieron a este rey amonita una semana de tregua, una tregua de 7 días, y ya te vamos a contestar. Pensaron, vamos a mandar un mensajero para el otro lado del Jordán, en una de esas viene la ayuda. Y mandan mensajeros. ¿Y cuál fue el efecto en el pueblo de Dios? Dice la Biblia que cuando se enteraron de la noticia, empezaron a llorar a gritos. Hay una versión que dice que clamaron a Dios con llanto, con mucho dolor en su corazón por lo que le pasaba a sus hermanos del otro lado del río. Y cuando viene Saúl del campo, recién ungido rey, dice, ¿qué pasa que todo el mundo llora? Y la Biblia nos dice algo hermoso que yo lo tengo subrayado. Al oír Saúl estas palabras, que sus hermanos estaban en aflicción, se encendió en ira en gran manera. Y que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con gran poder. Me encanta de que en un instante le produjo un enojo. Pero es ese enojo santo, es el enojo que Dios quiere que tengamos cuando hay aflicción en otras vidas. Cuando nosotros sabemos e intuimos que hay un matrimonio con problemas, que hay niños con problemas en alguna aflicción, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados y haciendo que no vemos. La invisibilidad hoy es un pecado. Cuando vemos que hay un problema y nos hacemos los desentendidos. Cuando hay un problema que nos damos cuenta que una familia es atacada, no podemos hacernos los desentendidos. Se encendió en ira y el Espíritu de Dios vino sobre ese enojo. Es como el compromiso a actuar cuando Satanás lastima a alguno de los nuestros. Usted como cuerpo de Cristo tiene que saber que si le tocan a un hermano, le están tocando a usted. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. Si uno llora, todos deben llorar. Esta es parte de la dinámica del Espíritu Santo dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Y dice que esa ira, ese enojo, hizo algo milagroso. En 2 días se hizo un ejército de 330.000 soldados. Y ellos, los de Jabes, pensaban que estaban solitos. Hermanos, el miedo distorsiona. El miedo hace que muchas veces tengamos conceptos equivocados. Estamos solitos, nadie me va a ayudar, como un espíritu de víctima. Hermano, no es cierto. Eso es lo que el diablo quiere hacernos creer. Nosotros somos un pueblo de hermanos y debemos ayudarnos, sostener al débil. Así como les contaba de los elefantes que meten al débil, a los elefantitos en el medio para protegerlo. Así los que son fuertes, dice, sostengan a los que son más débiles. Siempre va a haber débiles. Yo estoy al frente de la iglesia, ya va a ser 40 años sirviendo al Señor como pastores, y les aseguro que hay almitas que van a entrar, como dice Lucas, forzalos a entrar. Van a entrar, perdone, esta es una expresión muy cordobesa, a los patadones. Así, los vamos a meter a la fuerza en el reino de Dios. Quisiéramos que todos sean fuertes, pero ya a esta altura de mi vida me convencí que va a haber débiles y que lo vamos a meter aunque sea a la fuerza de oración y a la fuerza de ayuno e intercesión. Y cuando vamos a estar en el cielo, nos van a agradecer por haber sido fieles en el orar por sus vidas. Pero siempre va a haber débiles y algunos que me van a necesitar siempre un apoyo. Y qué hermoso que la iglesia sea el lugar para sostener a los que son débiles, heridos, lastimados. A veces yo digo, con algunos hay que tener una paciencia tan grande, que si es en la carne lo sacudiríamos, ¿no? Pero resulta que cuando uno ve su historia, uno dice, gloria a Dios que ha elegido estar con nosotros y no estar en el mundo. Gloria a Dios que están en sus debilidades, en su inestabilidad, pero aquí los tenemos, cuidados y guardados, porque tienen una historia de dolor tan grande que uno dice, el Señor tuvo misericordia, porque era cuando ellos cuentan de intentos de suicidio, de tanto dolor, Dios los libró a tiempo para que estén entre nosotros. Y a veces tengo que reconocer que siempre vamos a tener que sostenerlos hasta que el Señor nos busque. ¿Qué hicieron estos hermanos de Jabes? Fueron y le dijeron a Naas, mañana nos presentaremos a ti, y acá estamos como ya rendidos. Pero era una trampa. Antes que se cumpliera la tregua, llegaron allí la ayuda. Y dice la Biblia que antes de que el sol se levantara, no quedó 2 amonitas juntos, porque el Señor los liquidó. a través de un ejército que se levantó por el poder de Dios para ir a ayudar a una familia necesitada. Quiero decirles, hermanos, que así esta victoria completa es el testimonio de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas también. No luchemos solos, no estemos abatidos, no estemos como adormecidos y ya rendidos que no hay remedio para mi problema. Dios puede hacer milagros hoy, milagros de restauración. Nosotros hemos casado matrimonios divorciados y vuelto a casarse con el mismo marido, porque Dios restauró los matrimonios. Dios ha restaurado gente homosexual. Hay algunos casos, saben que es maravilloso, nosotros hemos tenido, ni sabíamos de algunos casos que tenían SIDA y el Señor los sanó. Así que hay cosas maravillosas. Y les contaba en el primer testimonio en la iglesia, en el primer culto, que tenía un sobrino hermoso, Dios le dio talento, muy lindo físicamente, pero a la edad de 14 años tuvo malas compañías en el colegio secundario y empezó a salir y a rebelarse, pero de una forma mal, que teniendo un padre que era ejecutivo de la Ford, fue una vergüenza, era un escarnio, porque él iba, se crió en la iglesia. Entonces iba por los pastores en las iglesias y le pedía plata, pero era plata para las drogas. Y nos daba mucha vergüenza, nos robó a nosotros varias veces. Tenía una rapidez para robar y todos no podíamos aceptar que... Y yo pensaba en mis suegros, que eran personas tan honradas y que su apellido era símbolo de integridad, de honestidad. Y yo decía, qué triste lo que el demonio está haciendo. Y ahí con mi sobrina, que sería la hermana de este chico, nos juntamos por años a orar los días viernes, solamente por la familia, en forma especial por Nicolás Pablo, Pablo Nicolás. Entonces, ¿saben qué pasaba? Parecía que cuanto más orábamos, más se hundía. Y volvía a veces 3 días, 4 faltaba de la casa. No sabíamos si vivía, si lo habían matado. Era una cosa tan triste para la familia, tan dolorosa para mi cuñado, para todos. Pero nosotros parecía, ¿saben que más de una vez decíamos, ya no oremos más porque parece que se pone peor? Pero seguimos porque sabemos que si seguimos golpeando y perseveramos en oración, el Señor tiene que contestarnos, porque era la destrucción en la familia. Y saben que hace 1 año y medio atrás, en un momento de mucha aflicción, porque el diablo después pasa la factura, decimos, ¿no? Él se volvió al Señor. Y con una conversión tan maravillosa, que él es chef, trabajando en un restaurante que tenía un buen sueldo, decidió hacer un microemprendimiento desde su casa porque dijo, no quiero saber más nada de las noches. Ahora mis noches van a estar dedicadas para estudiar la Biblia, para ir al instituto bíblico, no se pierde discipulado. Está hace 1 año y medio es grandote, tiene 2 metros 8, creo, alto, nada que ver conmigo, ¿no? Y me agarra y donde me ve, me besa y me dice, el otro día antes de viajar me manda un mensajito, me dice, tía, gracias por no haber desmayado en la oración. Te debo tanto, tía. Y 2 por 3 me manda un mensajito, te quiero. Pero saben que cuando estaba mal, yo le mandaba cartas y yo era la tía mala. La tía que veía demonios en todos lados y no quería saber nada con mis cartas. Pero había un temor interno porque nunca rompió las cartas. Las tenía guardadas. Y ahora es un siervo de Dios. ¿Saben que yo le dije? No te voy a llamar Nicolás, porque su segundo nombre es Pablo, porque vas a seguir los pasos de San Pablo y Dios va a hacer de vos un siervo para su gloria. Y esto lo cuento para que sepan que si nosotros tomamos las armaduras del Señor, miren, por más que el enemigo venga para destruir, tarde o temprano, si permanecemos en la fe, usando todas las armaduras del Señor, Dios va a responder nuestra oración. Y todo lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo va a cambiar para bien. Amén. Pueden dar un aplauso porque es para el Señor. Naas, la serpiente, quería hacer de Jabes un pueblo de tuertos, robar la visión, quitarles el ojo. Dios, cuando nos llama, nos pone visiones, un panorama amplio de eternidad, proyectos, un programa que Dios escribe en el cielo. Cada uno de nosotros y nuestros hijos tiene un programa de parte de Dios. Satanás dice que pone ceguera, pone un velo para que no nos resplandezca Jesús con toda su gloria. Nosotros vamos a orar para que toda ceguera espiritual sea quitada, todo velo. Nosotros vamos a tener los ojos bien abiertos, los ojos del Espíritu, para ver el proyecto de Dios que tiene con nuestra familia. No es algo que yo lo digo porque invento, sino porque Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Tal vez ya los mayores podemos ser los que apuntalamos y cubrimos y protegemos a la generación que se levanta. Si somos mayores, no seamos respondones ni seamos criticones porque los chicos ahora están con la tecnología, porque ya no hablan tanto, porque en mis tiempos, hermanos, saque eso del vocabulario. Eso, en mis tiempos fue mejor, no hay peor cosa para alejar a los jóvenes de nuestro lado. Usted tiene que entrar al tiempo de los jóvenes porque nosotros ya estamos saliendo. Ellos están entrando a los propósitos de Dios. Entonces, aunque usted no los entienda mucho porque ellos andan, hablan de con palabras en inglés y cosas, no importa si están en el Señor, están en la iglesia, están haciendo videos, están con toda la tecnología, apoyémoslos. Mientras estén bajo la cobertura del Señor, todo va a estar bien. Dios nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios que tomemos toda la armadura que el Señor nos ha preparado. Y hay una armadura que me encanta repasarla y es el escudo de la fe. Y el escudo de la fe dice para que podáis resistir o rechazar las saetas, las flechas, las lanzas de fuego del maligno. En la antigüedad las guerras que se tiraban con lanzas de fuego o flechas de fuego es cuando querían conquistar una ciudad y le tiraban desde la muralla flechas con fuego y producían un incendio y destrucción. Y dice el Señor que tomemos el escudo de la fe para que las flechas de fuego del maligno no puedan penetrar en tu corazón, en tu vida. Esas saetas, dice el Salmo, que en oculto se está preparando para asaetear a los rectos de corazón. Usted póngase con el escudo de la fe. Él va a mandar, pero usted lo va a repeler. Y saben que su mente esté llena de la palabra de Dios, porque va a ser la palabra, el escudo que va a repeler. Él va a mandar algo a su mente, a sus ojos. Le va a querer quitar un ojo, le va a querer quitar el otro ojo, le va a tapar los oídos, pero nosotros vamos a repeler en el nombre de Jesús. Con todo el poder del cielo que nos acompaña y nos respalda, la sangre del Cordero Pascual estará sobre nuestro hogar para que el destructor no tenga cabida. Nada de lo malo va a entrar a nuestro hogar. Les invito a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración pidiendo la protección del Señor sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia. Tal vez estás pasando por un tiempo de batalla, de lucha. Todos estamos más de una vez sacudidos en la economía, en la salud. Cuando vienen las enfermedades, es tan doloroso, tan costoso. Pero allí está la protección del Señor. Pero allí está también la iglesia. Yo amo la iglesia. Yo no podría, mi vida no se concibe sin esa familia espiritual que Dios nos ha dado, que ha cubierto nuestras vidas en oración. Yo me siento hoy con Andrea viajando y con la tranquilidad que hay todo un pueblo que nos está cubriendo en oración y caminamos en libertad sabiendo que está el Señor sobre nosotros. Dios está contigo, Dios está en tu familia, pero también Dios está con los que te ayudan. No podrían haber sido salvos los de Jabes si no hubieran venido en auxilio sus hermanos. Usted no luche solo, pida consejo, pida ayuda, pida hablar, pida oración, pida socorro. No se crea la mentira de que usted está solo para lo que le viene. Oramos, Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres tan real y tu palabra, Señor, se hace carne en nuestro corazón. Tú eres el refugio por todas las edades. Tú eres capaz de proteger a todas las familias de la tierra. Tú eres, Señor, poderoso para socorrernos en todas nuestras tribulaciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas les librará el Señor. En esta mañana, Señor, después de escuchar tu palabra, nuestro corazón ha sido mojado, ha sido regado, recibimos esta semilla, Señor, y no permitimos que las aves del cielo la roben y se la coman, sino oramos para que en el momento del ataque, en el momento de la desesperación, cuando vengan los problemas, puedan recordar que tú eres nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, pero que también, Señor, tú nos has dado hermanos que nos sostienen, nos protegen. Oramos en esta mañana bendiciendo a las hermanas que están embarazadas, a los padres jóvenes, a los bebés que están en medio de nosotros, los niñitos que van creciendo, que crezcan en una atmósfera de amor, que crezcan en una atmósfera de respeto. Señor, ayúdanos a dejar sendas rectas donde sus piecitos se van a ir posando, para que ellos tengan pasos firmes. Ayúdanos a dejar para nuestra descendencia un testimonio coherente, una fe no fingida. Señor, y oramos protegiendo cada familia con la sangre del Cordero Pascual, donde no permitirá la entrada del destructor, donde nuestra economía será sana, nuestra salud será fuerte. Señor, tú has prometido que nuestra vida será como un huerto de riego, un manantial de aguas que nunca van a faltar. Vida, vida en abundancia has venido a dar a las familias. Lo recibimos con alegría en nuestro corazón. Amén.